Entrevistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Ya tenemos las 7:45 y comenzamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio con la dirección de Diana Calderón. Vuelve Diana el próximo lunes aquí a Hora 20. Los invitados esta noche: doctor Jaime Amín, senador de la República del Centro Democrático, bienvenido a Hora 20, buenas noches.
Buenas noches, Fidel, para ti, para los amables panelistas y toda la audiencia.
Senador Armando Benedetti, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado de la U?
Muchas gracias, Fidel. Saludar a cada uno de sus oyentes, al panel de trabajo, desearle pronta mejoría a Diana Calderón y felicitarlo porque se está conduciendo hoy.
Bueno, muy amable señor. Hugo Quintero, abogado, analista, amigo acá de Hora 20, ya ha estado con nosotros en varios debates. Hugo, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fidel, a usted, a los demás panelistas y a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Y bueno, tenemos al doctor Héctor Riveros, que se está aproximando a la cabina y a quien saludaremos en los próximos minutos.
Está tomando café porque tenía frío.
Por lo que sí, no, es que después del aguacero de hoy, Armando, cualquiera tiene frío. Y ahí viene Armando Benedetti.
Es la edad, es la edad.
Ya llega Héctor Riveros, analista político, director del Instituto de Pensamiento Liberal, friundo hincha del Deportivo Cali. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Fidel, compañeros de panel y oyentes, muy buenas noches.
¿Cómo pues, está?
Bien, bien, pues disfrutando del empate, no tanto, porque queríamos haberle ganado al Boca Juniors ayer, pero disfrutando sí de una cosa que habíamos perdido los bogotanos hace un tiempo, que era la lluvia y el frío.
Y el frío, y por eso lo vi tomando café ahorita.
Y recuperamos la lluvia y el frío, eso es una gran cosa.
La Bogotá nuestra. 7:46 antes del debate quiero formularles una par de preguntas sueltas, una de ellas, una primicia de la Luciérnaga de Caracol Radio, y es que la sección consular de la Embajada de Estados Unidos le informó al general en retiro Luis Eduardo Martínez por escrito que su visa ya no tenía validez para viajar a ese país. Le han retirado la visa al general Luis Eduardo Martínez, general en retiro, y en tremendo lío que hay en la Policía Nacional. Armando, ¿qué lectura le da usted a esto?
Pues yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? En el Congreso habían aplazado por 6 meses esa decisión de ascenderlo a general. El presidente, creo que esta semana en la W, el lunes, si no estoy mal, había predestinado que habría una sanción por parte de Estados Unidos hacia el general, y hoy con la primicia de la Luciérnaga confirma otra vez los temores que había tenido el Senado para no ascender al general.
Justamente también el presidente dijo que próximamente dará a conocer elementos de juicio por los que se tomó la decisión de llamar a calificar servicios al
general. Sí, pero él más o menos lo que insinuó era que desde la embajada de Estados Unidos había un veto y que vendría una decisión, y fíjese usted, a los 4 días salió.
Se hizo efectiva. Doctor Jaime Amin.
Duele la crisis como colombiano, digamos, en la que ha estado envuelta la Policía Nacional, una institución muy querida, muy respetada por todos los colombianos. A nuestro juicio, el presidente Santos se demoró mucho en resolver el tema del general Palomino, y al mismo tiempo no fue sincero cuando, en boca del propio ministro de Defensa, y ya teniendo acopio de estas pruebas que hoy se conocen aparentemente por cuenta de la embajada americana, dijo que aplazaba o solicitaba mejor la postulación del ascenso del general por unos 6 meses. Eso de alguna manera, a nuestro juicio, es un reflejo del estilo del gobierno de Santos, de no tomar el toro por los cachos en ninguna de sus actuaciones, y antes, por el contrario, aplazarlas hasta que ya por físico agotamiento o por factores externos, como se ve ahora, pues pasa una circunstancia que afecta la vida de un oficial de la policía. Pero al margen de eso, valdría la pena aprovechar eso, hacer una catarsis, y que definitivamente, si hay manzanas podridas, al margen de nombres e investigaciones en curso, se puedan conocer rápidamente las sanciones y quiénes son los responsables.
Muy bien. Hugo Quintero.
Pues lo primero que hay que hacer es lamentar realmente que le hayan suspendido la visa, que es lo que dice la información, a un general de la República. Y frente a eso, pues uno como colombiano lo único que puede hacer es respetar la decisión, porque es una decisión autónoma de un gobierno extranjero, Lo que sí sigue siendo es absolutamente lamentable que sea desde gobiernos extranjeros que se controle de esa manera la disciplina de los funcionarios públicos colombianos, de los altos funcionarios públicos colombianos, y eso sigue probando que a pesar de todo lo que hemos recorrido en nuestro camino de independencia, seguimos en algunos casos siendo una colonia.
¿Qué opina Héctor?
Sí, yo comparto la apreciación del doctor Quintero en el sentido de que ese tipo de cosas a mí siempre me dejan un mal sabor, en el sentido de que, pues, nos tienen que contar los gringos las cosas que pasan en Colombia, y eso, pues, es muy lamentable. Y no solamente nos lo tienen que contar, sino que además no tenemos ninguna capacidad de controvertirles. Es como, siempre me recuerda ese aforismo que nos enseñan a los abogados de Roma locuta, causa finita es, y ya, los gringos dijeron, y eso, pues, eso ni se discute. Eso es muy malo para la confianza de los colombianos en sus propias instituciones. Eso lo deberíamos saber nosotros. La contrainteligencia de la policía debería ser capaz de descubrir cuando una oficial de la policía está incurriendo en conductas delictivas, etcétera. Pero pues desafortunadamente no somos capaces.
Y no pasa desde ahora, ¿no?
Adelante.
Ah, no.
Tiene como 30, no, viejo. 40 años.
Como aquí casi nada es nuevo, bueno.
Sí, sí. Es cíclico.
Aquí casi todo aquí pasa lo mismo que no pasaba hace 50, 60 años.
Se repite la historia. 7:50 minutos, y otra de las inquietudes, hoy el gobierno anunció que ya este sábado en forma las comisiones tanto de negociadores de gobierno y FARC en La Habana vuelven a la mesa tras el capítulo de Conejo. ¿Habrá necesidad de ajustar esta pedagogía tan polémica de los últimos días, Armando?
Bueno, yo soy de los que he venido diciendo que es verdad que eso fue un error estúpido, que es ilegal, que es inconstitucional, pero de ahí a decir que Conejo, un corregimiento en el desierto de La Guajira, que ni siquiera es municipio, es el símbolo de que se perdió el país y de que hacen lo que quieren, pues es algo un poco exagerado. Yo he venido diciendo desde hace tiempo que cómo es posible que las víctimas si quieran dar un perdón, y las personas que nunca han sido objeto de víctimas ni han visto una bala en el conflicto interno no sean capaces de generar o estar pendiente de dar finalmente el perdón, y que todo eso tiene que ver con un tema de una justicia restaurativa para restablecer un poco nuestra sociedad. Entonces ahora empieza a correr el reloj casi que en contra del proceso de paz, porque si se firma el 24 de marzo a las 6 de la mañana van a decir que entonces
muy tarde.
Entonces el país se convoca para unas cosas que son cosas menores para lo que realmente viene sucediendo, y no solamente aplaudido por una parte del país sino por toda la comunidad internacional.
Hugo.
Pues a mí me parece que necesariamente sí tienen que reestructurar el tema, sobre todo para darle transparencia. Porque aquí lo que pasó fue que finalmente el país quedó sorprendido de ver a estas personas en un corregimiento colombiano y haciendo cierta ostentación de las armas. De todas maneras, yo creo que es inevitable, digamos a largo plazo y en ese proceso pedagógico que está acordado, que las personas que vienen de La Habana, de Cuba, a hacer la labor pedagógica van a tener que tener un cuerpo de seguridad, y obviamente mientras ellos no esté completamente
definido
el tema de las armas y eso, pues ellos van a confiar en su propia seguridad. Entonces ese es un tema que yo creo que hay que realmente, pero sobre todo hay que darle transparencia para que al gobierno no le cueste políticamente ese tipo de situaciones y pueda enfrentarlo mejor frente a la opinión pública.
Estamos construyendo ese proceso todavía. Héctor.
Sí, pues bueno, por fortuna, digamos, el impasse, como lo denominó inicialmente el gobierno, aparentemente queda superado y no se pierde más tiempo, y los equipos negociadores se pueden reunir en La Habana a continuar con la negociación de los puntos que quedan aún pendientes. Pero pues es evidente que esto generó una reacción, a mi modo de ver, un poco exagerada, pero pues pero representa el clima de opinión que hay en Colombia sobre el tema, y me parece que hay que respetarlo. Yo por supuesto no comparto un poco esa especie de histeria colectiva que se ha generado alrededor de eso, y el oportunismo de los opositores al proceso y el procurador haciendo fiesta, y todo eso me parece pues exagerado, injustificado, etcétera. Pero yo lo respeto mucho porque me parece que representa el clima de opinión que hay en Colombia, que es una cosa muy adversa en relación con la guerrilla de las FARC, y que cualquier concesión, cualquier cosa que signifique signifique un favorecimiento a la guerrilla de las FARC, pues es muy mal interpretado y muy mal recibido por la gente. Y lo lleva incluso a consecuencias y a conclusiones que, a mi modo de ver, pues, digamos, si un extranjero llegara a Colombia, entendería muy poquitico de estas discusiones, porque, por ejemplo,
la guerrilla
está haciendo política con armas, y yo me he preguntado todos estos días, y es que en eso no es que llevan hace 60 años llevan haciendo política con armas, y hay unas personas que están escandalizadas porque la guerrilla está haciendo política con armas. Antes las disparaban.
Eso lo
digo. No solo hacían política con armas, sino que las disparaban, secuestraban a las personas, etcétera, etcétera. Por lo menos ahora toman las armas y hacen alarde de ellas, pero no las disparan. Dijeron, por ejemplo, a esto le han sumado que entraron a una escuela armados, etcétera. Todo lo cual, obviamente, yo lo rechazo, pero es que llevan haciéndolo 60 años. Y, por ejemplo, en el caso de las escuelas, no entraban a saludar gente, no. Minaban alrededor de las escuelas, pregunten en el Cauca cómo era. Y precisamente todo eso es lo que se va a acabar si logramos sacar con éxito el proceso de La Habana. Si los opositores finalmente triunfan, pues eso va a seguir.
Doctor Jaime Amin.
Bueno, la sinceridad no ha sido un atributo de este gobierno, particularmente del presidente Santos. Hubiese sido más creíble que él dijera desde el principio que había dado el permiso, él mismo como jefe del Estado y jefe del gobierno, para que se efectuara un despeje de facto en ese corregimiento de La Guajira, porque contrario a lo que dice el doctor Héctor Riveros, que eso ha venido sucediendo durante los últimos 60 años en el país, es probable que sea así, que ellos hayan hecho política con armas, pero y han hecho política con armas en presencia de las fuerzas públicas, sin despeje de la fuerza pública. Acá nosotros pudimos ver en algunos noticieros de televisión a algunas personas indignadas que decían, ¿dónde está la fuerza pública? Lo primero que se preguntaban, ¿por qué? Porque de alguna manera el nivel de protección de un ciudadano se lo entrega en la fuerza pública.
Sí, pero no
ver circulando, ver circulando a personas armadas hasta los dientes, además con una categoría de armamento pues que ni siquiera las fuerzas armadas y de policía lo tienen, pues sencillamente era absolutamente lógico. Y lo otro era que, claro, qué triste y qué paradoja que mientras la frontera con Venezuela está cerrada para los ciudadanos de bien, esté abierta para los bandidos, para los criminales, que cruzan indistintamente entre un lado y otro de la frontera. Y que, como lo pudimos también constatar por los medios de comunicación, en la advertencia de que ya lo que se vendría es un proselitismo armado, sencillamente vinieron en carros desde el vecino país de Venezuela, que para nadie es un secreto, ha sido refugio de estos criminales, y no es la desazón de lo que haya ocurrido. De pronto Armando dice, sí, un municipio muy chiquito, un corregimiento ahí. No, son colombianos.
Dije que era ilegal.
Son colombianos.
Inconstitucional.
Y merecen de alguna manera, Armando, toda la protección del nivel y la garantía como ciudadanos de que la fuerza pública esté allí y no haya despeje. Entonces lo que se está anticipando es que van a haber muchos caguanes en el país y el gobierno no le está hablando claro
todo, al pueblo. Todo eso está mal y no ha debido pasar.
Es un error
todo
estúpido.
Todo eso está mal y no ha debido pasar. Pero la pregunta es, bueno,
pero ya había pasado pasó, que estaba ahí en Putumayo.
No había pasado en esos mismos términos, pero evidentemente la presencia de la guerrilla con la anuencia del gobierno, que es lo que el senador Amin menciona como la diferencia, y en efecto esa es la diferencia, es la presencia de la guerrilla en una zona del territorio colombiano con la anuencia del gobierno para hacer, eso era lo que habían acordado las partes, pedagogía entre los negociadores de las FARC y los miembros del grupo guerrillero, pues la guerrilla estaba abusando de las reglas de juego convenidas implícitas o expresas, eso yo no lo sé.
Porque son guerrilleros que están haciendo la pedagogía.
Eso yo no lo sé. ¿Qué es lo que uno le tiene que pedir al gobierno colombiano que haga frente al abuso de esas personas? Pues que reaccione de la manera como reaccionó, que es pues inmediatamente suspendiendo el procedimiento, llamando a que se aclaren las reglas, a que se cumplan, etcétera. Eso es todo lo que se le puede pedir. Lo demás es, a mí me parece, como esas mamás cantaleteras, de que pasa después una cosa y le dan con la misma cantaleta contra 10 años. Ya pasó. Quien tenía que tomar el correctivo, que era el gobierno,
lo tomó
y
habló fuerte.
Y le dijo, esto no puede seguir pasando. Y terminan además ustedes la operación que están haciendo y se devuelven a Cuba y vamos además a rediscutir las reglas de juego en las cuales ustedes pueden hacer presencia. Insisto. El remedio lo tomó el gobierno frente a, evidentemente, a mi modo de ver, un abuso de la guerrilla o una falta de precisión sobre las reglas en las cuales, yo sobre insisto, las cuales ellos deberían hacer
que
presencia.
Fue inconstitucional, que fue un error estúpido, que fue ilegal. Pero también decir que porque alguien estaba repartiendo unas cartillas.
Pero armado.
Ayer. Pues digo, armado. Ya
pero
dije,
armado,
ya dije
armado,
que es ilegal, armado, que es estúpido. Armado. No, ya en eso le doy la razón.
La diferencia.
En lo que no le puedo dar la razón es decir que entonces están tomando el país por un corregimiento cuando aquí existen más de 1.200 municipios.
Pero,
o sea, ese no es ni el 0.0001 del territorio, para no hablar de las personas que tienen derecho a estar cuidados. Pero lo que dice el doctor Rivero también tiene toda la razón. Pareciera que es que la guerrilla, todo lo que está haciendo, narcotráfico, ataques, lo empezaron a hacer cuando empezó el proceso de paz. Lo que la gente no se ha dado cuenta es que llevan 60 años haciendo eso, que no queremos que lo haga más, que es producto de una negociación. Y todas las negociaciones son para eso, para buscar dirimir y decidir sobre unas contradicciones que hay. Para eso son las negociaciones,
pero además,
no para
que pero mírelo, perdón, esto es lo que está sucediendo. Yo he hecho una crítica con el mayor respeto frente, digamos, a algunos corifeos con poder en medios y en gremios de la producción nacional, con el ensimismamiento que hay con el proceso de paz, y muchas veces cosas que están ocurriendo no se conocen precisamente porque, digamos, los medios no lo van a conocer. Tiene alguien con un Twitter o con una foto o de un celular mandar lo que está ocurriendo por allá en La Guajira para que lleguen las cámaras. Pero mire, por ejemplo, lo que nosotros hemos venido denunciando en algunas zonas del país, y hay registros y ya hay pruebas de ciudadanos que han hecho esas denuncias, y es que los miembros del ELN se están cruzando los brazaletes y los uniformes con miembros de la FARC para boletear y para adelantar acciones criminales en muchas zonas del país. Como los unos están en un proceso de paz y los otros están anunciando con bombos y bombas.
Y con bombas, y van los 6 meses más tranquilos, los últimos 60 años.
Hablo del ELN, que intensificó sus acciones terroristas, supuestamente en aras de entrar en un proceso de negociación que el gobierno tampoco le ha exigido desde el principio que sea con seriedad para no repetir los errores de la FARC. Entonces, yo lo que diría es, hombre, si de verdad, y lo hemos venido diciendo en el partido, hay un escenario de paz, pero que sea una paz real, no una paz formal, porque termino diciendo esto en esta intervención. Un presidente afanado tras un Nobel de Paz, que no vea que el 70 o 80% de los ciudadanos de un país tienen preguntas, inquietudes y preocupaciones con el proceso de paz, hombre, hay que ser un gobierno Shakiro entonces, ciego, sordo y mudo.
Pero
porque
momento,
ahí están todas las encuestas de opinión, todas.
Pero le voy a recordar
y le digo algo más, para terminar, Armando, le digo algo más. Los números no mienten. Si este proceso tuviera el acompañamiento de la inmensa mayoría de los colombianos, Santos no estuviera en el 16% de las encuestas, así de sencillo.
Una cosa.
Pero yo
quiero recordarle una cosa.
A ver,
lo primero, 2 o 3 años antes de que extraditaran a los paramilitares, en Ralito hubo acusaciones de toda clase, hasta que tenían secuestrador, personas secuestradas, personas que asesinaron en Ralito. Y entonces esas personas que crucifican hoy porque unos señores mal hecho, error estúpido, inconstitucional, ilegal, estuvieran con unas cuartillas, con unas armas, entonces no les parece eso como inmoral, pero se les olvida que en la época del Ralito, que es el proceso de paz más cercano que tuvimos, que tenemos que superar, que es el reto a superar, les repito, asesinaban gente, narcotraficantes desde ahí, se volaban las veces que le dieron la gana. Estoy hablando, ojo, 2 y 3 años antes que los extraditaran, porque van a decir, no, es que los extraditaron. Entonces, ¿por qué es lo que le exigen a uno lo que no se pudo cumplir en otras épocas?
Pero además, mire, senadora Amin, a mí lo que me llama la atención de todo el razonamiento del Centro Democrático es la paradoja de las consecuencias de lo que promueven y la enorme contradicción en la que incurren. El Centro Democrático hace todo y hace todo este escándalo, por ejemplo, aprovecha cada oportunidad como esta que pasó en el corregimiento del Conejo en el municipio de Fonseca en La Guajira, para hacer grande escándalo, para producir ¿qué resultado? acabar el proceso de paz. Ese es el resultado que quiere, que se rompa el proceso de paz. Si se rompiera el proceso de paz, o si, por ejemplo, se firmara el acuerdo final y la mayoría de los colombianos lo rechazaran, ¿cuál es el resultado que logramos? Pues que haya más FARC, porque la verdad que las FARC sobrevivan un tiempo. ¿Cuánto? Pues no sabemos, ya veremos qué hacemos con eso. Pero, en cambio, quienes de verdad no queremos que haya más FARC, yo estoy primero en esa fila, yo no quiero que haya más FARC, no quiero más atrocidades de las que han cometido las FARC en estos 50 años, y precisamente por eso es que soy un defensor férreo del proceso de paz, porque el único resultado cierto del proceso de paz de La Habana, si llega a salir exitoso, si la mayoría de los colombianos lo ratifican, si logra superar todas las discusiones jurídicas que se arman, etcétera, es decir, si no se lo logran tirar, el único resultado cierto es que se acaban las FARC. Al día siguiente es que no hay FARC.
Hoy estamos ganando. Ha habido menos de 5.000 muertos de lo que existió en otros años.
Al día siguiente
llevamos
no hay FARC.
Llevamos los 6 meses más tranquilos de toda la historia reciente del último 60 años.
Y por eso yo quiero que el doctor Amin no logre el resultado, que es tirarse el proceso. Porque si se lo tira, pues eso nos garantiza que vamos a tener varios años más de FARC.
Además, acuérdense que la perfección es enemiga de lo bueno. Sí. Entonces, lo que está buscando el Centro Democrático y, digamos, los sectores políticos que están opuestos al proceso de paz es una perfección que no existe en la realidad de ningún proceso de paz de los que ha habido en el mundo ni de los que va a haber. Y uno sí tiene que llegar a la conclusión, como dice Héctor, de que necesariamente cualquier proceso de paz, por imperfecto que sea, es mejor que la guerra que hemos tenido.
Total.
Y yo creo que debemos darnos el lapo de sostener un proceso de paz, incluso en contra de situaciones como las que pasó allá en Corea.
¿Qué pasa si el proceso de paz se revienta mañana? ¿Usted se imagina la cantidad de bombas en las principales ciudades del terrorismo para mostrar que es tan fuerte y nuestras fuerzas armadas? Y más campesinos muriendo, que para eso yo creo, y he dicho en broma y en serio, que si mañana el plebiscito se hunde, aquí lo que hay que hacer es reclutar 100.000 jóvenes, pero aquí del Nueva Granada, de la Javeriana, para que vea usted que ahí sí le va a tener miedo a la guerra.
No, mira,
porque como los únicos jóvenes que se mueren son de estrato 1 y 2, y son rurales, y son campesinos, a nadie le importa nada.
No, esto es un sofisma de distracción. O sea, la manera como plantean el doctor Héctor y el doctor Armando...
Su colega.
Y el doctor Hugo, me parece, con todo respeto, que es un sofisma de distracción. Decir que es que los colombianos, sencillamente, vamos a apostar en toda la baraja en el proceso de paz, y que nadie puede entrar en un proceso crítico y razonado como el que ha hecho el Centro Democrático, precisamente para que se conozcan cuáles son las aristas que el colombiano a pie no conoce. Porque yo lo he dicho varias veces, el Tren de La Habana no lo lleva el gobierno, el Tren de La Habana lo lleva, sin lugar a dudas, la FARC. Cuando hay una institucionalidad fuerte, evidentemente gana el Estado, no tanto el gobierno, gana el Estado. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que en los 4 o 5 puntos centrales de la negociación de La Habana hay más preguntas que respuestas. Vuelvo a decir, primero, el tema de la legibilidad política; segundo, el tema de la reparación a las víctimas; tercero, el tema de la cárcel, es decir, la impunidad; y cuarto, el tema de la dejación, aparentemente, de las armas. Son 4 puntos centrales que están allí sobre el tapete, y que mientras no se supere con honestidad y sinceridad esos temas, y el Centro Democrático lo está diciendo, qué cosa tan extraña, han aparecido en el firmamento internacional unas voces que no son propiamente del Centro Democrático, estamos hablando del mismísimo secretario de Estado, John Kerry, un diario tan importante y tan liberal y autónomo como New York Times, estamos hablando del vicefiscal de la CPI, James Stewart, y de un amigo de Colombia, muy crítico además con el uribismo, el señor José Miguel Vivanco, que dicen que todo ese tema de la justicia transicional es un sainete. No lo dice, doctor Héctor, usted que es analista, no lo está diciendo el presidente Uribe, están diciendo los 4 altas instancias internacionales,
cuando el Consejo de Seguridad, que es la primera vez que va a entrar a un país sin armas, como
Armando,
siempre entran ellos, están diciendo que apoya el proceso de paz. Pero todo lo que le acabo de mencionar, lo que usted me acaba de comentar, es 100 a 0.1%.
¿Qué dijo el Papa? ¿Por qué no le dices a los oyentes qué dijo el Papa?
Ahora vas a interpretar.
Pero mire, senador,
el Papa dijo, que apoya la paz con arreglo al derecho nacional e internacional, y hábilmente Santos, con la Agencia Nacional de Televisión, cortó la palabrita derecho internacional y no aparece. Ah, pero no.
¿Y tú
pero
crees que el Papa se hubiera quedado callado?
Flavio Torre, el nuncio apostólico, fue al Palacio de Nariño y le volvió a recordar a Santos que la cosa era con arreglo al derecho nacional e internacional.
Pero lo que no puede pasar es lo siguiente. El Centro Democrático está igual que las FARC. La verdad es que el Centro Democrático se parece mucho a las FARC.
Nosotros somos un partido político serio.
En su razonamiento.
Son unos criminales.
En sus razonamientos, evidentemente.
Que recibió el apoyo de 7 millones de colombianos.
Evidentemente. Ellos son unos criminales. Ellos son unos criminales y el Centro Democrático es un partido político que yo respeto. Pero sus razonamientos son parecidos y déjeme le explico por qué. Las FARC quieren conseguir en la mesa de negociación lo que no lograron en el campo de batalla, que es pues una serie de reformas y en fin, lo que ellos han dicho siempre y tratan de conseguirlo en la mesa de negociación. El Centro Democrático y el establecimiento que el Centro Democrático representa quiere lo mismo, quiere conseguir en la mesa de negociación lo que el establecimiento no fue capaz de lograr en 60 años de guerra, que es que, por ejemplo, justicia. Eso se les llena la boca de agua diciendo, es que no van a pasar ni un día de cárcel. Miren, no ha habido un miembro del secretariado de las FARC en 60 años que haya estado preso, ni siquiera un solo día. Entonces, no es que por cuenta del proceso no van a ir a la cárcel, por cuenta de la guerra no han ido a la cárcel.
Así es
que no van a reparar a las víctimas. Las FARC no han reparado a una sola de sus miles, centenares de miles de víctimas, no las han reparado.
¿Lo van a hacer ahora?
Yo creo que sí, pero lo que le digo es, aún si no, ese resultado no es por cuenta del proceso.
Muy buen
argumento. Es que nunca ha pasado. ¿Qué es que no van a dejar las armas? Obviamente en eso consiste el proceso de negociación. Pero supongamos que no las dejaran. Si es que las han tenido y no hemos sido capaces de quitárselas en 60 años, entonces, ¿por qué pretenden que unos negociadores en La Habana logren lo que el establecimiento colombiano no ha logrado en 50 años?
El establecimiento sí ha logrado.
Lo mismo no logró durante 8 años.
No logró. ¿Usted sabe cuántas personas? ¿Usted sabe cuánta...
¿Metió algún miembro del secretariado de las FARC a la cárcel? ¿Y a cuántos le dio de baja? ¿Del secretariado a ninguno?
Y capturamos en Ecuador con inteligencia Simón Trinidad. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuántas personas desmovilizó la seguridad democrática de los paramilitares y de los guerrilleros? ¿Le recuerdo eso?
Todos están en la Patrín.
8.000.
Todos están en la Patrín. Todos están en la calle de la ciudad robando. Todos están robando ahora.
¿Sabe dónde están los jefes de la JAUCE? Recuérdele a los oyentes dónde están los jefes de la JAUCE.
Pero no por eso.
¿Cómo que no por eso?
No, yo sí me sé la historia.
Los 18.000 que desmovilizó.
Porque la vi. Ellos están ahí fue porque traicionaron la lealtad y se estaban uniendo con la Corte Suprema. Para que lo digamos aquí clarito porque fue. Lo que yo he aprendido, Fidel, lo que yo he aprendido, de estos tres años, lo único que yo he aprendido realmente esos tres años, que las personas que les gusta la guerra es porque no pudieron hacer la paz y no la pueden hacer propia. Y no saben cómo darse de trompadas contra las paredes, cabezazo contra las paredes, para ver cómo quitan el pensamiento quieto. No pueden ajustarse. Porque, ¿sabes por qué, Fidel? Porque en 40 años su nieto le va a preguntar, oiga, ¿quién era Santos? No, señor, que hizo la paz, hizo la historia. ¿Y quién era Uribe? No, otro señor que le gustaba la guerra y tenía unos problemas en no sé qué cosa. En eso es lo que ellos están jugando. Y lo tienen que saber. Y por eso no les gusta que se haga la paz. Porque hasta ahí llegaron. Nunca más.
Hugo Quintero. Pero yo sí creo que en lo que está diciendo el doctor Amin, que el uribismo debía replantear su posición en el sentido de señalar que lo que ellos hicieron desde el punto de vista militar, aprovechando las ventajas del Plan Colombia que venía del gobierno de Pastrana, pues evidentemente es lo que está haciendo que el presidente Santos los haya podido llevar a un proceso de paz, ¿ve? Pero, y además yo sí creo que el uribismo no puede sacar pecho con la gente que desmovilizó, porque justamente su comisionado de paz tiene una orden de captura y tiene un proceso penal en Colombia justamente porque parte de esa desmovilización fue falsa. Se inventaron los guerrilleros, se inventaron las armas y los entregaron haciendo
usted me hace recordar algo, ¿no? Mire la posición, cómo pide lo que ellos tampoco nunca pudieron hacer o no se pudo hacer. Porque entonces están diciendo, es que la justicia...
dígame, de fuera de los jefes, los otros 18,000 ni pagaron nada, se reventó el proceso, no se esclareció ni una sola masacre. Óigame, judicialmente, párame
bola,
nadie pagó nada, y instalaron otra casa de ratero, que ahora son las Bacrín, que se la pasa robando en toda la ciudad, que tiene el problema de orden de seguridad, se aliaron hasta con la FARC. Entonces lo que le quiero decir, usted no puede venir aquí a decir, no, que no pagaron justicia, tampoco nadie pagó justicia, no, que no dijeron la verdad, no supimos la verdad nunca, párame bola, ni de una sola masacre tenemos la verdad judicial de ellos, ni una sola.
¿Sabe qué le estamos diciendo nosotros?
Me van a preguntar ahora que, ¿por qué no hacemos esto?
¿Sabe qué le estamos nosotros diciendo al país? Como bien lo dice usted, que los 18,000 guerrilleros desmovilizados eran guerrilleros rasos.
¿Cuál raso? Yo no he dicho raso.
Guerrilleros rasos.
No he dicho la palabra raso.
Pero sí, pero yo le recuerdo que eran guerrilleros rasos. Y frente a ellos nosotros estamos diciendo que podrían, como consecuencia de un proceso de paz serio, que este no es un proceso de paz serio, no tener la posibilidad de elegibilidad política y eventualmente penas alternativas, pero no los autores de crímenes de lesa humanidad. Es que hay que diferenciar. Pero, ¿dónde están, perdóneme, doctor Héctor, dónde están los autores de crímenes de lesa humanidad que se les endilgaron a los paramilitares? Están aquí en Colombia están en Estados Unidos presos.
Yo le quiero poner un ejemplo que...
Entonces, ¿y de quién fue la decisión esa?
Concentrémonos en la guerrilla. Yo sí quiero que usted me conteste la pregunta que yo le he hecho, que es, cuénteme, ¿cuál jefe, cuál miembro del secretariado de las FARC ha pasado un día de cárcel en Colombia en estos 60 años que ha pasado?
Nómbreme
siquiera uno. No puede nombrarme siquiera uno. Algunos se dieron de baja, dos o tres. ¿Usted cree que en 60 años es bastante orgullo haberle dado de baja a 2 o 13 miembros del secretariado? Llevamos 60 años peleando.
Héctor,
usted muéstreme una sola reparación, óyame, de la guerrilla de las FARC a sus, óyame, víctimas. Entonces,
¿por qué no le pregunta?
¿Por qué le exigen a la negociación lo que ustedes no lograron en el campo de
batalla? Yo le contesto, y ojalá los miles y miles de oyentes que tiene este importante programa de opinión coincidan conmigo o con usted. ¿Cuál fue el clima de seguridad y convivencia que sintió el ciudadano a pie durante el gobierno de Uribe? Volvió otra vez la seguridad al país. ¿Por qué no le pregunta al ciudadano de a pie, al ganadero, al campesino, al ferretero, al panadero, cómo sintió la seguridad en los 8 años de gobierno de Uribe? ¿Cuál fue el presidente que más duro le dio a la criminalidad, viniera de donde viniere?
¿Y eso qué?
¿Fue el presidente Santos?
Pero, ¿Usted está diciendo que nunca hubo seguridad?
Pero si usted me deja contestarle, porque es que usted me está diciendo que es que la seguridad es igual a tener a la gente en la cárcel. No, señor, en la cárcel o muertos.
Eso lo están diciendo es ustedes.
Está preguntando que dónde están las personas en la cárcel.
Que supuestamente la paz es igual a meter a la gente en la cárcel.
No, yo no estoy diciendo eso.
Eso es lo que ustedes han dicho.
No, pero yo no lo estoy diciendo.
Claro. Usted lo ha repetido aquí varias veces.
No,
ha dicho, es que no los van a, no les van a perdonar los delitos de lesa humanidad, es que no van a reparar.
¿Y usted me lo pregunta a mí o se lo pregunta al 80% de la gente que no cree en eso?
No, yo creo que la mayoría de los colombianos está en contra del proceso de paz. Yo en eso estoy de acuerdo con usted.
¿Y por qué cree? Yo le volteo la pregunta.
Yo sí le puedo decir
por qué cree que están en contra.
Yo sí le puedo decir por qué.
Yo realmente creo porque hay una aversión a las FARC que nos ha llevado... Este es un sentimiento que es más grande que el Centro Democrático. Es un sentimiento que es más grande que el Centro Democrático. Y es porque esto ha significado una, digamos, los colombianos tienen, y con toda la razón, una aversión y un rechazo a las FARC tan grande que nos ha llevado a una conclusión equivocada, que es oponernos al único método que nos permite acabar con las FARC rápidamente, que es la negociación.
Yo le voy a decir que demuestran esas encuestas, colega y amigo Amin. Este país nunca ha vivido en paz. Si hay muchas acciones militares de la FARC, entonces la paz decae. Si hay menos acciones militares, la paz sube. Cuando la gente se informa más de qué es la paz sube. Luego nadie está hablando de la paz, sino de la guerra. Es de acuerdo a los actos de guerra, es que la gente tontamente y de pronto miopemente no es capaz de ver realmente qué es la paz, porque nunca la han sentido, no la han sabido. Y voy a poner un ejemplo que no es el mejor ejemplo, pero es para que me entienda el oyente cuál es la filosofía. El señor Mandela estuvo preso, para que ustedes oigan, por haber puesto una bomba y haber asesinado unos menores de edad y una mujer. Y ese señor estuvo preso, y estuvo no sé cuántos años preso, y ese señor después pudo hacer un pacto de paz, primero a escondida con el primer ministro, y luego, pero no por él, sino por decir así, el país, por la opinión, salió a las calles a pedir ese proceso de paz de unas cosas injustas y macabras que había venido siendo siempre el Reino Unido. Y entonces ese señor fue Nobel de Paz, y ese señor, yo no estoy diciendo que ninguno de la FARC va a llegar allá, ojo, es la filosofía de que nadie hace un proceso de paz si no es para ser elegible, nadie hace un proceso de paz para ir a la cárcel, porque no ha pasado en ninguna parte del mundo. O dígame usted, ¿dónde es que hicieron un proceso de paz y metieron preso a los que hicieron la paz? Por favor, dígame un proceso, porque es que todo lo que ustedes piden es para que se haga en Marte, en Venus, pero no en la planeta Tierra.
Mire, yo le contesto, mire Armando, yo le contesto, mire los procesos de paz, por ejemplo, de Centroamérica. Mire el proceso de paz del Salvador, mire cómo se disparó la criminalidad en El Salvador después de la firma.
Las maras, ¿no?
Después de la firma.
Eso es pajarilla.
Sí, pajarilla. Pregúntele a la gente de Salvador.
De Centroamérica, mire, yo conozco ese proceso bastante bien, senador, a mí, porque yo trabajé en El Salvador por lo menos durante 5 años en proyectos de seguridad ciudadana con el programa de Naciones Unidas. Y la verdad es que ese mito de que las maras se crearon por cuenta de la desmovilización de la guerrilla es falso. Las pandillas de Centroamérica se crearon en los Estados Unidos.
Claro,
en las cárceles de los Estados Unidos se conformaron las pandillas que son las maras que conocemos. Eso nada tuvo que ver con la guerrilla. Se creó ese mito. Eso es falso. Mire, yo le insisto, y yo sí le insisto a los colombianos, y yo aprovecho, digamos, para decir esto que me parece que es... Yo creo que ha habido un problema de comunicación también de parte del gobierno. Obvio. Quienes hemos sido defensores del proceso, etcétera, para decir una cosa que en mi opinión es sencilla, es mire, el resultado concreto que vamos a lograr si el proceso de La Habana resulta exitoso y si los colombianos lo apoyamos es acabar con las FARC. El que quiera que sigan las FARC, que se oponga al proceso de paz, porque el resultado del proceso es acabar con las FARC. Y yo marché el 4S de febrero famoso para que se acabaran las FARC, y sigo en la misma. Ustedes veo que se cambiaron. Ustedes en ese momento querían que se acabaran con las FARC y ahora quieren que sigan.
Hugo Quintero. Pero el tema de seguridad yo sí creo que hay que ponerle atención después de la desmovilización.
Claro.
El último proceso de paz que tuvimos, que es el proceso de los paramilitares, incrementó la inseguridad cuando se acabó, y de ahí viene el Albacrín. Eso es un problema complicado de una mala desmovilización y de que la gente queda además con un problema. Y a eso ha pasado siempre que se acaban las organizaciones criminales, no solamente cuando se acaban las FARC y cuando se acaban los paramilitares. También pasó, por ejemplo, en la costa. Ustedes que son costeños saben que cuando hubo la destorcida del negocio del narcotráfico de la marihuana, en toda la ciudad de la costa se incrementó la inseguridad porque quedó un poco de gente armada que no sabía sino matar, y además quedaron sin dinero. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por eso es importante lo que está proponiendo el presidente de la República y el ministro del Interior, de reformar la ley de orden público para lograr que la desmovilización sea controlada, que el Estado tenga un control sobre las personas.
Estamos de acuerdo. Van a pasar unas cosas negativas.
Claro que van a pasar.
Lo que no quiere decir que sea mejor acabar con...
No. Evidentemente lo que pasa es que tenemos que tomar medidas sobre
cáncer,
eso.
Diga que porque si le hacen quimioterapia se le va a caer el pelo, que es mejor que no se la hagan.
Yo estaba hablando de algunas incongruencias que pasan en este país. Yo nunca en vida pensé ver a un comandante de la FARC diciendo voy a dejar las armas. Eso es casi que para gloriarse, para volverse más espiritual, si usted me permite el término. Pero resulta que aquí no, que dónde lo va a dejar, que cuál es el candado, que quién tiene la llave. ¿Qué es eso? Cuando usted deja las armas, quiere decir que hay decenas de colombianos que no van a recibir esa bala de esas armas.
Pero de hecho hay un proceso exitoso con base en dejación de armas, que es el del M-19.
Por eso.
El M-19 nunca las entregó, las dejó.
Un guerrillero dice, voy a dejar las armas, son decenas. Y termino con esto, mire este dato para que
no... El M-19 entregó las armas en Corinto.
Las dejó.
No, señor, públicamente Pizarro entregó su pistola.
Ni siquiera la pistola de Pizarro, no se la dejó. No, señor, la dejó.
Ahí está la foto,
la bandera de Colombia,
y la dejó.
Torcerle el pescuezo a la historia de unos hechos ya reales y verificados.
Pero para que vea usted esto de complicado, mire.
A ver,
según el Ministerio de Defensa, Óigame esto. Según el Ministerio de Defensa, en el país hay entre 1.800 y 2.000 bandas criminales grandes y pequeñas que hacen presencia por lo menos...
Claro, se disparó la criminalidad en este gobierno.
¿Cuál gobierno? Si vienen, son de los paramilitares del gobierno anterior. ¿Usted cree que aquí fue que crecieron los paramilitares, perdón, los bandidos en 4 años? Vienen de las bandas esas que finalmente...
Un gobierno débil que se dejó medir el aceite para los criminales.
Pero, senadora Mil, si no es así, si no es con el proceso de negociación que se está adelantando en La Habana, ¿cómo se acaban las FARC?
Primero, sin hacer trampas. Usted es
constitucionalista. Pero sin carreta, dígame cómo.
Usted es constitucionalista. Yo le pongo un ejemplo sin hacerle trampas a la Constitución. ¿O a usted le parece serio, doctor Rivero, un umbral del 13%? Así como usted me pregunta, dígame una constitución en el mundo que consagre ese número.
O sea, usted
dígame
no,
uno.
O sea, usted no tiene
dígame
respuesta
uno.
Para la pregunta que
dígame
yo le...
uno.
No tiene respuesta para la pregunta que
no,
le estoy haciendo.
Es que
me parece
ese
bien.
Umbral a mí.
Entonces, yo le contesto la que usted me está dando.
Un momentico.
Yo le contesto la que usted me está dando.
Permítame.
Le voy a decir una constitución que
no tiene... serio.
Le voy a decir una constitución que no tiene ese umbral, la colombiana. El umbral del plebiscito no está en la constitución colombiana.
Está,
es
en, está en la ley 134
de
la participación
ley.
Ciudadana.
Exacto.
O sea que la ley...
Usted me preguntó, fue por la constitución.
La ley y la constitución, estamos hablando del marco normativo legal colombiano.
El umbral es un invento del... El umbral
de la ley,
entonces, es un invento de la ley.
Y la ley, y la ley, entonces hay que cumplirla, hay que violentarla.
Y es más, es un invento discutible, senador. Le voy a decir por lo siguiente.
Discutible cuando todos los procesos plebiscitarios o referendatarios.
Si me pregunta, yo le contesto.
30.
Entonces, le voy a decir por qué es discutible. Porque cuando el constituyente quiso que los mecanismos de participación tuviesen umbral, lo dijo. Por ejemplo, lo dijo en el referendo. Y no lo dijo en el plebiscito. Y no fue porque se le olvidó, ni porque no les quedó tiempo, porque no le pareció necesario establecer
una consulta. Perdón, ¿cómo que no lo dijo? La ley 134 habla del 50%
de participación. Hablándole de la Constitución.
Entonces, para usted, la ley no hay que cumplirla, porque lo que no está en la Constitución no existe.
La ley sí, tanto hay que cumplirla...
Que hay que cambiarla y torcerle el pescuezo y hacerle trampa.
Tanto hay que cumplirla que tocó cambiarla.
Cambiarla y hacerle trampa.
Tocó cambiarla para modificar un umbral.
Una cosa única que no se había visto
nunca. Para modificar un umbral que es absolutamente absurdo.
Absurdo.
Y que no tiene que ver
con una regla de juego clara.
Yo estoy de acuerdo.
Porque cuando venga el proceso del ELN y de la Macrín, hay que volverle el torcer el pescuezo a la ley.
Pero además yo estoy de acuerdo, senador, con usted. Yo creo que hay que volver al umbral del 50%. Y a la gente hay que preguntarle si rechaza el acuerdo, no si lo aprueba. Y que ustedes que se oponen al proceso sean los que saquen el 50%. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Esta es una decisión de vida o muerte, y una minoría no nos puede imponer la guerra. Yo estoy de acuerdo. Ojalá se cayera el plebiscito en la Corte Constitucional y le pudiéramos preguntar a la gente: ¿rechaza usted el acuerdo? Para que ustedes sean los que tienen que sacar el 50% y no los que estamos
de acuerdo. Una minoría, ¿a usted le parece una minoría el 50% de los votos?
Como son tantos, saquen
minoría
usted,
7 millones de colombianos.
Como
Armando
son tantos, saquen 14 millones
minoría
de votos.
Minoría 7 millones de colombianos.
Yo quiero acabar con...
Ya nos dijo que éramos iguales a la FARC, ahora nos dice minoría.
Yo quiero acabar con tantas leyendas que hay. No ha habido nunca un mecanismo de participación que se haya implementado en este país. Han intentado 30 y no se ha podido por la cantidad de legislación y por ese tipo de porcentajes. Dos, ese cuento de que las minorías son las que escogen el 13%, yo no voy a sacar esto. O sea, cuando a alguien, por ejemplo, se le ocurre, por ejemplo, decir que la Corte Constitucional con 5 votos a favor y 4 en contra saca un fallo, ¿a alguien se le ocurre decir que esos 5 son una minoría y que esos 5 están imponiendo una... No, señor, hay unas instituciones, hay una forma de dirimir, de decidir por parte de la población y de la democracia qué es lo que se debe hacer. Se la pongo más allá. El señor Petro sacó el 28% de los votos, que es más o menos el 45-50% de la gente que vota. Y a nadie se le ocurrió decir que porque tenía el 28 o el 26% era ilegítimo, para empezar por ese tipo de leyendas. Lo otro que también le quiero significar es que el 13%...
Esas eran las reglas electorales para elegir mandatarios locales.
El 13%...
Eso no se modificó.
El 13% que habla el doctor, a mí no es el piso.
Pero además, perdóname, pero es que esto sí es mucho cinismo. Modifican la Constitución para permitir reelegir al presidente Uribe y ahora se rasgan las vestiduras que porque modifican las normas.
Armando, termino con esto. El 13% no es el techo, doctor Amin. es el piso. Le puedo poner una cosa al revés. Supongamos que sí saque el 15% de los votos y el no saque el 18% de los votos, no hay proceso de paz. O sea, que es mentira de que cuando usted llegue con el sí al 13%, enseguida queda habilitado y vive el proceso de paz. Queda habilitado, pero lo pueden matar ellos.
Claro, con queda
eso.
Habilitado y por quiero, las leyes habilitantes no, que vienen no, en el acto legislativo. Qué bueno que lo haya recordado
no.
usted.
Yo lo que le quiero decir es que es el piso, y le quiero explicar a la gente una leyenda. Mañana sacamos el 13% por el sí y saca el 14% por el no. Eso significa simplemente que no hay proceso de paz para acabar con esos benditos mitos, que es que saca el 13% y no importa lo que pase. No, señor, es el piso, es la cuota inicial. No, falta la cuota,
es un umbral de participación pues, bajito.
8.28, Hugo.
Yo tengo una pregunta para, digamos, para el doctor Amin y para el grupo político que representa. Y si entonces sucede lo que ellos sueñan que suceda, y es que el umbral quede en esa suma o quede más arriba, pero ellos ganen las elecciones, ¿qué hacemos al siguiente día?
¿Quiénes ganen las elecciones?
Ustedes, con el no al proceso de paz. Entonces, ¿qué significa? ¿Al siguiente día declaramos la guerra concreta? No. ¿Extraditamos la gente que está en La Habana?
Se declara ese recorremos... mismo día. Es que la gente, si se acaba el si por la eso. Gente vota mayoritariamente
es que
por
las
el
consecuencias
no,
de esa situación
que las FARC siguen un tiempo más.
Estudie bien la ley de plebiscito aprobatoria que hicimos en el Senado.
La 680-94, la acaban de mandar.
Escúcheme, y ahí dice claramente que el 13% es por el sí de los votos. Porque si, por ejemplo, no alcanza ese umbral de participación del 13% el sí y pierde con el no, no habiendo alcanzado el 13% de participación, sencillamente se le entrega ese mismo plebiscito, conjuntamente con el acto legislativo que pasó primera vuelta, poder, habilitación al presidente
no,
Santos. Sí, señor.
No, deje la fantasía.
Así es.
Si el presidente es no es capaz de sacar así. Los votos, el proceso de paz se acaba, no va a tener ninguna legitimidad.
No, no se acaba. Es el miedo que le está metiendo Santos al país.
Son las 8:30 minutos. No solo se acaba, las FARC
vamos
siguen.
A una
las FARC siguen. Tenemos otros años de FARC.
Lo que pasa,
las noticias, ya venimos, Armando.
Para despedirles, mire.
A ver.
Ya lo fregamos cuando ganó la reelección Santos. El 25 de octubre dimos otra palera. Y ellos saben que la última palera es la del plebiscito, es el susto.
Palera con trampa.
Una pausa, ya volvemos.
Regla clara para todo el mundo, no es trampa.